Cuando hablamos del futuro, muchas veces no nos damos cuenta de que ese futuro pues ya se está construyendo en nuestro mismo presente, en los laboratorios, en las universidades. Y sobre eso vamos a platicar con Juan Enríquez Cabot, un cronista de estos hechos, pero también un protagonista, un actor en estas actividades. Y a quien le agradezco que participe con nosotros. Juan Enríquez, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
Muy bien, don Mario. Buenos días.
Platica usted en este artículo de la revista Foreign Policy, la revista que dirige, por cierto, Moisés Naim, de tres grandes procesos que ya están en marcha. El primero, dice, se refiere a la capacidad que tenemos para la manipulación de la materia, de las sustancias, de las células. Cuéntele un poco a los amigos del público qué es lo que se está desarrollando en estos momentos.
Mire, Mario, hay dos o tres grandes cambios en términos de la tecnología y tenemos que darnos cuenta lo que hace la tecnología. Cuando cambiamos de la edad de piedra a la edad de bronce a la edad del acero, hay cambios fundamentales en sociedades: quién tiene empleo, quién es poderoso, qué civilizaciones sobreviven. Eso se acelera con la revolución industrial y luego con la revolución digital. Y ahora lo que estamos viendo son tres grandes cambios, el primero de los cuales nos permite empezar a manejar células, para programar células igual que programamos computadoras. Y eso lo que nos permite hacer es, nos permite que células puedan producir medicinas, textiles, energéticos, materiales químicos. O sea, es una especie de computadora que se puede programar para fabricar otras computadoras.
Juan Enríquez Cabot, ¿qué descubrimientos hay detrás? ¿Qué sabemos hoy en materia de biología, de genética, que nos ha permitido llegar hasta este punto de control y de manipulación?
Bueno, hay desde Mendel, que descubrió la genética, pasando por Darwin, que descubrió la evolución, pasando por Watson y Crick, que descubrieron la sustancia que permite programar células, que es el ADN. Ahora ya tenemos el genoma humano. Y una de las personas que descubrió el genoma humano fundó una compañía donde se puede sacar toda la programación genética de una célula, meterle una programación distinta, y esa célula se vuelve una especie completamente distinta. La segunda parte de esto es que ahora podemos juntar grandes extensiones de ADN, y entonces toda la industria de la biotecnología se basa en poder meter 1,000, 2,000, 10,000 letras de ADN. Ahora estamos hablando de poder meter cientos de miles de letras de ADN, o sea, un programa de cómputo completo para programar vida en una célula. Y eso nos permite utilizar la célula igual que pasamos de la época donde la agricultura se basaba en los animales y ahora se basa en los tractores y se basa en las grandes cabinas que permiten producir grandes extensiones. Ahora vamos a pasar de fabricar medicinas en inmensas fábricas a fabricarlas en animales, a fabricarlas en plantas, a fabricarlas en células.
¿Qué repercusiones, implicaciones concretas se están ya trabajando en estos momentos a partir de la tecnología que nos describe?
Bueno, ya algunas de las compañías más grandes del planeta están orientando su producción de semillas, su producción de alimentos, su producción de textiles y ahora producción de energéticos, a basarlo menos sobre productos como el petróleo o productos como el gas o productos como las fermentadoras, las grandes fábricas, a que las células o las semillas fabriquen estas cosas. Entonces ya tenemos, pues en el caso de una compañía como DuPont, que la mayor parte de sus ganancias viene de poder programar semillas. En compañías como General Electric vienen del área de ciencias de la vida. Y aparte de eso, hay una serie de compañías que van a ser los siguientes: Microsoft, eBay, Intel, Hewlett-Packard. O sea, las grandes compañías que surgen de nada, salvo una serie de ideas de un laboratorio.
Estamos platicando con Juan Enríquez Cabot y le pregunto, Juan, ¿qué dilemas éticos, qué nuevos desafíos para la sociedad en su conjunto surgen con el avance de estas características de esta tecnología?
Bueno, siempre que hay una tecnología tan poderosa, se desplaza a muchas compañías y muchos empleos existentes. Entonces, uno de los motivos por el cual el sudeste de Asia o partes del sudeste de Asia crecieron a la velocidad que crecieron y mucho de América Latina no creció es porque a nosotros nos tuvo sin cuidado esta transición del mundo del ABC al mundo del 1 y el 0. Y esa transición fue importante porque en vez de hablar con las 29 letras en español, empezamos a hablar en unos y ceros de manera digital en todos los alfabetos del mundo, no nada más en el español. Entonces el alfabeto para el japonés, para el chino, para el coreano, para el maya, para el español, se volvió un alfabeto de unos y ceros. El teléfono celular que nosotros traemos en el bolsillo ahora tiene más poder de cómputo que el cohete que fue a la luna. Y eso nos permite que ese mismo alfabeto, que es el alfabeto digital para el español y para todos los idiomas, para todas las palabras escritas y habladas, ahora también sea el alfabeto para toda la música. Y por eso podemos traer música en nuestro iPod. Y también es el alfabeto para todas las fotografías. Y por eso podemos traer pues fotos adentro del teléfono digital. Y es lo mismo para las películas y es lo mismo para el video. Entonces este alfabeto generó inmensa riqueza en algunos países los últimos 30 años. Ahora hay una transición y el alfabeto que va a generar esta riqueza es precisamente el alfabeto y el poder programar células o formas de vida para funciones específicas. Y es una especie de revolución industrial, pero que nos va a pegar y va a transformar las cosas a una velocidad mucho más rápida que la revolución industrial.
Estamos platicando con Juan Enríquez Cabot, autor de Cuando el futuro nos atrape, y es director además de Excel Medical Ventures, una compañía que invierte justamente en tecnologías de la ciencia y la vida, y cofundador además de Synthetic Genomics. Juan Enríquez, usted decía hace algunos momentos que todas las transformaciones, como la revolución industrial, generan ganadores y perdedores. En este proceso, ¿quiénes serán los protagonistas? ¿Serán los países? ¿Serán las empresas? ¿Cómo se estructurará el poder a partir de este conocimiento?
Bueno, ahora es muy chistoso. O sea, estamos viendo la quiebra de General Motors. Y esa es una de esas grandes industrias que llevaba tecnología de punta en 1950-60. Pero que fue absolutamente sobrepasada por otras áreas del mundo, pese a haber sido la empresa pues quizá más poderosa del planeta. Eso mismo va a ocurrir con este asunto de las ciencias de la vida, y depende de qué sociedades estén educando a sus siguientes generaciones en poder entender, escribir, manejar código de vida. Igual que Corea en 1975 ganaba en promedio por persona la quinta parte de lo que ganaba un mexicano, y hoy gana cinco veces más. Esta transición va a llevar a que los países que eduquen a sus hijos y los pongan a trabajar en este nuevo código sean las nuevas Coreas, Singapur, Taiwán, Valle del Silicón, y aquellas empresas y aquellos países que no se molesten en educar a sus hijos, pues van a ser los siguientes ITs.
Plantea usted en este texto de la revista Foreign Policy que la segunda transformación vendrá en el campo de la salud y tiene que ver también con el control sobre las células, su naturaleza, la capacidad de regeneración. Cuéntele, por favor, a nuestros amigos del público de qué se trata.
El primer paso en todo esto es programar células individuales. Y con eso ya es suficiente porque cambia uno la industria textil, del cuero, del queso, de la bebida, de la cerveza, cualquier tipo de cosa que tenga fermentación. La segunda industria es una industria de no operar con células individuales, sino empezar a ordenar células individuales para generar pues órganos, que son colecciones de células. Entonces, todos los días nosotros estamos reconstruyendo nuestro cuerpo. Tenemos 7 pues, capas de piel, y cuando nos quemamos al sol, se pela la piel y vuelve a crecer. Cuando nos frotamos con un estropajo, también perdemos algunas capas de piel y vuelve a crecer. Cuando comemos, especialmente comida picante, pues perdemos parte de las células de nuestro intestino y esas vuelven a crecer. Cuando está creciendo un niño, pues están creciendo los huesos. Entonces nuestro cuerpo está regenerando una serie de partes del cuerpo todos los días. Pero hay partes del cuerpo que tienden a degenerarse y no vuelven a crecer con la misma velocidad o fuerza. El hígado, después de 2 o 3 tequilas, sería un buen ejemplo. Ahora, en la medida en que nosotros sabemos cómo fabricar un hígado, porque nuestro cuerpo ya lo hizo, el código genético necesario para fabricar un hígado ya está dentro de nuestro cuerpo. Y en la medida en que nosotros sepamos cómo ejecutar ese código, pues vamos a poder fabricar piel o vejigas o orejas, cosa que ya estamos haciendo en cada uno de esos casos, para complementar o para sustituir lo que perdimos o lo que dañamos. Ahora estamos empezando con órganos un poco más complejos, estamos empezando a jugar con corazones y ya podemos tomar el cartílago de un corazón de un ratoncito, ponerle células que salen de la programación genética básica de ese ratoncito, como pintadas sobre ese cartílago, y esas células se autoorganizan y se vuelven un corazón de un ratoncito que empieza a latir sin necesidad de tener el cuerpo del ratoncito.
Esto que nos acaba de platicar es hoy una realidad. La ciencia ya está en este nivel de desarrollo.
Sí, todo lo que le acabo de platicar es historia, no es lo que viene. Hay fotos disponibles en los laboratorios que hacen estas cosas. La regeneración de vejigas y orejas y piel se está haciendo en Wake Forest, en el laboratorio de Anthony Atala, y la parte del corazón del ratoncito se publicó en la revista Science en el 2008.
Juan Enríquez Cabot, ¿qué tan lejos estamos hoy de que estos desarrollos que nos ha contado lleguen a la medicina como un procedimiento ya natural, como una manera de dar respuesta a las enfermedades o padecimientos que enfrentamos?
Bueno, va a haber dos opciones que vamos a tener y no me queda clara cuál va a ganar, porque la tercera gran tendencia que estamos viendo es una tendencia hacia la robótica. Y la robótica es una cosa que ya abandonamos muchos de los que tenemos cierta edad, porque crecimos con programas como Perdidos en el Espacio o programas como los Jetsons, donde había robots que hacían cosas maravillosas. Y los robots que tenemos hoy todavía son muy primitivos, pero cada 18 meses se duplica el poder de procesamiento de un robot. Y precisamente por eso lo que empieza a pasar es que aparentemente de la nada, en cuestión de 3 o 4 años, van a surgir una serie de robots que van a hacer cosas que nos van a sorprender mucho. Ya estamos empezando a ver pues aparatitos que implantan adentro de la calavera de uno que permiten escuchar aunque uno haya sido sordo. Ya estamos empezando a ver el potencial de rodillas y de piernas artificiales que aparentemente la gente es perfectamente normal. Camina igual, brinca igual. Pero la diferencia con la robótica es que el día que nos funcione igual de bien pues un aparatito auditivo para un sordo, a nosotros nos va a tomar 10.000 o 20.000 años evolucionar mejor capacidad auditiva, y el proceso de las computadoras nos permite duplicar la capacidad de procesamiento de sonidos de estos aparatitos cada 18 meses. En términos prácticos, ¿esto qué significa? Significa que el día que alguien puede escuchar igual de bien que usted y yo con un aparatito implantado para la sordera, a los 18 meses esa persona va a oír mejor que usted y yo. Va a poder enfocar el oído, va a poder enfocar subir o bajar el volumen, va a poder escuchar en tonos quizá de un delfín, de un perro, un gato. Va a tener una capacidad auditiva que va más allá de usted y yo. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes, porque por un lado podemos reproducir los órganos de nuestro cuerpo y por otro lado vamos a empezar a modificar nuestros cuerpos para tener capacidades que hoy no soñamos tener.
Pues son tres grandes procesos los que acabamos de escuchar con Juan Enríquez, que están interconectados en algunos de sus puntos, y que será muy interesante ver lo que se está haciendo ahora y cómo nos cambia la vida, quizá mucho antes de lo que nos estaremos dando cuenta, Juan.
Pues sí, ahí vamos, está entretenido.
Gracias a Juan Enríquez, autor de Cuando el futuro nos atrape, nos alcance, quien es además director de Excel Medical Ventures, y a quien le agradezco mucho que nos haya acompañado para platicar sobre este texto en la revista Foreign Policy. Muchas gracias, Juan.
Un placer. Hasta luego.
Hasta pronto.